El siguiente segmento es un programa pagado y no necesariamente refleja las opiniones de La Suavecita o de nuestros patrocinadores.
Aquí comienza Tu Voz, Tu Derecho, un espacio de información destacada sobre inmigración, noticias con análisis y asesoría profesional para que usted conozca sus derechos. Un espacio de participación ciudadana, hecho por inmigrantes y para inmigrantes, pensando en usted. Bienvenidos a Tu Voz, Tu Derecho, una producción de inmigración.com. Mantente informado.
Muy buenos días, cordial saludo a toda nuestra audiencia. Estamos muy contentos de estar nuevamente acompañándonos en este domingo con una gran cantidad de información a todos ustedes. Les pedimos que sigan en sintonía de este su programa Tu Voz, Tu Derecho, una producción de inmigración.com que hacemos con muchísimo gusto para todos ustedes. Hoy vamos a tener un programa, digamos, especial, justamente por la cantidad de información que tenemos para compartir con todos ustedes. Iremos toda la hora con esta información. Con mucho gusto les saluda Hernando Amaya de inmigración.com y aquí está mi compañera Leslie Contreras. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Les saluda Leslie Contreras. Y pues como decía Hernando, vamos a tener la información más reciente que trascendió esta semana, que fue pues DACA. Llegó el 5 de marzo. Pero este 5 de marzo, al parecer, pues fue como cualquier otra fecha, ¿verdad, Hernando? Porque no vimos resultados. Lo único es que nuestros chicos Dreamers no bajaron la guardia. Ellos siguieron en Washington batallando. Mientras que en el Congreso siguen, si les hacemos caso a los chicos, si no. Y ahí ya los tienen a los pobres chicos nada más. Entonces es lo que ahorita estamos, yo creo que todos luchando, todos los que estamos a favor de los Dreamers, estamos buscando una respuesta, ¿no? Porque al parecer se aprobó el presupuesto y los chicos pasaron a un segundo, tercer o cuarto plano. Es lo que pareciera, porque el gobierno de Trump no da luz verde, como decimos, y nada más están pasando la bolita, republicanos y demócratas.
Y estamos recordando, Leslie, que en el mes de diciembre, el Speaker of the House, Paul Ryan, dijo tranquilamente, dijo que no se afanaran, que había bastante tiempo, que eso lo podían ver después de terminar el año, empezando que en enero, en febrero, que no se preocuparan, que había suficiente tiempo.
Así es, Hernando, pero pues desde su punto de vista, ¿verdad? Porque pues pienso yo que obviamente él no está en la situación de nuestros chicos y pues así todos es. Queremos que se llegue a un acuerdo, lo que sea, pero queremos saber algo para que nuestros Dreamers no estén con esta zozobra todo este tiempo.
Miles de personas salieron alrededor del país a marchar justamente este lunes pasado. Se sumaron a esta iniciativa, por supuesto, básicamente en la capital, en Washington D.C., pero también en Nueva York, también en la ciudad de Las Vegas, Nevada, en Filadelfia, Pensilvania, en Orlando, Florida, en Houston, Texas, en Phoenix, Arizona. Es decir, el país prácticamente también se volcó en apoyo a los Dreamers. Y en este programa vamos a tener justamente, como desarrollo esta noticia, Leslie, a un Dreamer invitado especial, precisamente de la ciudad de Phoenix, Arizona, que va a compartirnos su historia. Los invitamos a que continúen nuestra sintonía para que conozcan la historia de este Dreamer, que es solamente el ejemplo de uno de miles de que llegan a este país, que llegaron como muy niños y pues han salido adelante. Así que les va a interesar, les va a gustar esta historia.
Así es, Hernando. Y de nuestra parte, pues les pedimos que pues todos a chicos que todavía tienen ese privilegio de renovar su DACA, que por favor no dejen de hacerlo, que si no tienen dinero, pidan prestado, busquen recursos porque no pueden dejar de pasar esta oportunidad, y que sean muy pacientes, se porten bien y pues adelante, la lucha sigue y pues esperemos que se encuentre una solución pronta para todos ustedes.
También vamos a tener como invitada a una abogada experta en inmigración del estado de Nevada, quien pues nos va a hablar de qué se puede esperar para los Dreamers. También atentos a esta información que ella nos va a compartir para que ustedes puedan seguir con la seguridad de momento que les da las cortes. Vamos a tener también en este programa un informe especial justamente aquí del estado de California, desde la ciudad de San Diego, a nuestro corresponsal Manuel Ocaño, quien también tiene sus historias en nuestra página inmigración.com. Y pues además de toda la situación que está pasando en California con esta demanda, Leslie, de esta semana, que también pues generó una cantidad de reacciones a nivel político y a nivel empresarial en el estado de California.
Así es, y como lo dijo el gobernador Jerry Brown en una conferencia de prensa que tuvo esta semana acerca de la demanda que hizo el gobierno federal hacia el estado de California, dijo que esto es una guerra declarada hacia el estado de California por parte de la administración Trump. ¿Por qué? Porque además de esta demanda también ha habido una serie de redadas desde más o menos como desde febrero, ¿verdad, Hernando? Sí. Que no han parado, no han cesado tanto en el sur como en el norte de California, perdón. Entonces les queremos decir que por favor tomen todas las precauciones acerca de las redadas, que visiten nuestra página de internet para que sepan a dónde dirigirse si son víctimas de ICE, si se los abordan en su trabajo o en su escuela. Por favor visiten inmigracion.com, en nuestro blog, ahí hay mucha información, teléfonos donde pueden dirigirse y también en nuestra sección de Conoce Tus Derechos para que sepan qué hacer en el momento de que de nueva cuenta los agentes de ICE pues toquen a su puerta.
Y en breve minutos estaremos también en contacto telefónico con Reinaldo Benítez, el director de comunicaciones para medios hispanos de la senadora Catherine Cortés en Masto de Nevada, justamente para hablar de este tema de los Dreamers y de lo que está haciendo el Congreso justamente para legislar en esta materia. Eso esperamos. Así que bienvenidos a nuestro programa Tu Voz, Tu Derecho. Espero que pues nos acompañen toda esta hora y pues aquí estamos para ustedes. Y establecemos a esta hora de la mañana comunicación con la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C. Allí está el director de comunicaciones para los medios hispanos de la oficina de la senadora Catherine Cortés en Masto. Él es Reinaldo Benítez. Muy buenos días, Reinaldo, y muchas gracias por participar en nuestro programa.
Hola, muy buenos días. Un placer estar con ustedes.
Bueno, esta semana, como lo hemos estado informando, terminó el plazo que dio el presidente Trump al Congreso de 6 meses para sacar adelante una legislación que pudiera beneficiar a los Dreamers, situación que no ocurrió. ¿Cómo ves tú el ambiente en ese momento que estás ahí en la capital del país en relación con las protestas mismas que hicieron los muchachos Dreamers, en relación con la respuesta de los congresistas en general? ¿Cómo es el ambiente?
Bueno, mira, el ambiente en cuanto a los estudiantes que vinieron, estos Dreamers que vinieron a protestar, es un ambiente con mucho ánimo, con esperanza, y con mucha energía. Estos jóvenes ya llevan varios meses, si no años, protestando para asegurar que pues de una vez por todas puedan sacarlos de las sombras y ponerlos en un camino a la ciudadanía. Sin embargo, el ambiente dentro del Senado, dentro del Congreso, es un poco diferente, ya que después de semanas de negociación y de mucho tiempo de estar dialogando entre republicanos y demócratas, no se pudo llegar a ningún acuerdo para poder de una vez por todas aprobar un tipo de Dream Act. El presidente Trump creó esta incertidumbre, creó este problema hace 6 meses cuando decidió ponerle fin a este importante programa. Y desafortunadamente la fecha que él puso ya pasó y aún no tenemos nada. Y no tenemos nada no porque los senadores aquí no se pusieron las pilas para tratar de hacer algo por estos chicos, sino que fue todo culpa del presidente Donald Trump, porque él sabotajeó, descarriló las negociaciones que hubo. Hubo más de 6 diferentes propuestas bipartidistas y algunas bicamerales, con bastante apoyo de ambos partidos, pero cada que salía algún buen acuerdo, algo de sustancia que sacaba a los Dreamers, los ponía de las sombras, los ponía en un camino a la ciudadanía y también, bueno, era un compromiso y le daba dinero al presidente para su famoso muro fronterizo. El presidente o los líderes republicanos del Congreso salían y decían que no era aceptable eso y le pedían a los demás republicanos que no apoyaran esos acuerdos bipartidistas. Entonces, pues estamos viviendo un momento de incertidumbre, aunque las cortes en California y otros lugares dijeron que el Departamento de Seguridad Nacional necesita seguir recibiendo las aplicaciones y continuar el programa de DACA. La incertidumbre continúa y tenemos a 20,000 jóvenes soñadores que perdieron su estatus legal, que perdieron su permiso de trabajo y que hoy en día corren el peligro de ser deportados por la administración de Trump.
Definitivamente, Reinaldo. En las entrevistas que hemos hecho para nuestra página de migración.com y también para este programa de radio, algunos Dreamers se quejaban con razón, porque ellos decían que mientras estaba discutiendo el presupuesto de la nación, ahí sí los tenían en cuenta, pues para que llegaran a unos acuerdos y permitir que el país no se quedara sin el presupuesto que se necesita para el sector público. Pero ahora que ya se aprobó y que ya no está esa situación de por medio, ven que la Casa Blanca y algunos legisladores jugaron con ellos. ¿Tú qué opinas de eso?
Pues sí, sí jugaron con ellos, jugaron, el presidente Trump está jugando con ellos, dice que les importa a los Dreamers, que tiene buen corazón hacia ellos, que los quiere, y días después anuncia que termina el programa que los está protegiendo de la deportación. Eso es jugar con ellos, usarlos como ficha de azar para obtener su famoso muro que ha venido prometiendo desde hace varios años ya. Él está burlándose de estos jóvenes. Sin embargo, la senadora Cortés Masto, algunos otros de sus colegas demócratas, han estado trabajando arduamente día y noche por estos jóvenes. Decidieron llegar a un compromiso que, mira, que si hubiera sido un compromiso, que un proyecto de ley que ellos quisieran escribir solos, sería muy diferente. Sin embargo, trataron de jugar en equipo, trataron de llegar a un acuerdo y hasta le dieron al presidente Trump su dinero para el muro. ¿Y qué hizo Trump? Dijo no. Eso es jugar con los Dreamers.
Y finalmente también lo dijo esta misma semana que no hubo acuerdo por culpa de los demócratas. Luego la situación sigue entre partido y partido. Lastimosamente los Dreamers están en la mitad de todo esto. También tenemos más inquietudes, Leli.
Te saluda Leslie. Reinaldo, te quería preguntar, ¿y ustedes qué planes tienen ahí en la oficina de la senadora? O igual, no sé si se han reunido con el resto de los senadores para hacer algo en concreto para seguir en esta lucha, porque como decías, o sea, llegó la fecha que todos estamos esperando, pero realmente no pasó nada y parece que este tema día con día como que se va olvidando un poco.
Bueno, mira, dos cosas están pasando. La senadora continúa hablando con sus colegas republicanos y demócratas para ver qué se puede hacer. Hemos tenido, como dije, muchas propuestas legislativas para ver si alguna de ellas se puede revivir, si se puede modificar, si se puede llegar a un nuevo acuerdo y que se ponga y forzar a los líderes republicanos aquí en el Congreso a ponerlos a votación. Eso sigue en pie. Y obviamente ya la fecha límite ya pasó y todo, pero no va a quitar el dedo del renglón, va a seguir luchando. La otra cosa que está haciendo es, ya que las cortes decidieron que fallar en contra de la administración Trump y dictaron que este programa DACA debe de seguir en pie, la administración ha estado recibiendo las solicitudes para renovar estas protecciones o renovar el DACA de los jóvenes. Entonces, lo que la senadora Cortés Masto hizo esta semana es mandó una petición a la secretaria Kirstjen Nielsen, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional que se encarga de este programa, pidiéndole que por favor hiciera este proceso de reaplicación, de reautorización de estos programas más rápido para que los jóvenes no pierdan su estatus mientras que están esperando su nuevo permiso de trabajo. Y en la mayoría de las cosas también está pidiendo que este proceso sea automáticamente. Eso quiere decir que los que ya van a perder su estatus y automáticamente puedan renovarlo sin tener que esperar varios meses hasta que les llegue su permiso de trabajo.
Ok, Reinaldo. Y también esta semana el Departamento de Seguridad Nacional pues reiteró de nuevo que los soñadores no son prioridad para ser deportados. ¿Tú qué opinas al respecto de esto? ¿Es como lo que está diciendo el Departamento de Seguridad es algo así como para calmar nomás los ánimos o qué es lo que opinas tú al respecto?
Pues mira, tanto el Departamento de Seguridad Nacional como el presidente Trump han dicho en varias ocasiones que no son prioridad. Sin embargo, hemos visto varios casos en los periódicos y en la televisión de historias de soñadores que no han hecho nada mal, que han seguido las reglas que tienen DACA y que han sido detenidos por las autoridades de migración. Entonces, una cosa es que anunciaron esta semana que no van a ser prioridad, pero ya habían dicho eso, y también el presidente Trump había dicho ya que pues tenía buen corazón hacia los Dreamers, ¿no? Como él dijo en sus propias palabras. Lo que se necesita ver es que sea una directiva del Departamento de Seguridad Nacional hacia todos los agentes de migración, diciendo que no son una prioridad, tiene que estar por escrito y tiene que ser una directiva directa de la Secretaría de Seguridad Nacional. Si es solamente una misiva, si es solamente un press release, como se dice en inglés, ¿no? Pues eso lo viene diciendo Trump desde hace mucho tiempo y vemos que no ha sido verdad. Las palabras que salen de ahí no las podemos tomar en serio. Lo que se tiene que tomar en serio es lo que esté por escrito, y el día en que ya no estén deteniendo a Dreamers, ese día es el día que se les cree.
Definitivamente, Reinaldo, y pues es justamente lo que se ve con este panorama a nivel nacional. Nosotros aquí también en nuestra oficina hicimos esta petición al Servicio de Migración y Ciudadanía para saber cuántos Dreamers tenían información de cómo iban los procesos, y nos dijeron que no tenían esas cifras disponibles. Así que pues hay que seguir adelante, sobre todo en los lugares fronterizos donde hay mayor temor de los Dreamers por obvias razones. Pues te agradecemos tu tiempo, a Reinaldo, en esta mañana, y si quieres enviar un saludo a toda nuestra audiencia.
Muchas gracias por tenerme, es un placer como siempre.
Muy bien, Reinaldo Benítez, el director de comunicaciones para los medios hispanos de la senadora Catherine Cortés Masto del estado de Nevada, desde la ciudad de Washington. Ya regresamos después de una breve pausa. No se retiren, vamos a tener más invitados especiales.
¿Tienes dudas con tu proceso de inmigración? Escucha Tu Voz, Tu Derecho. Mantente informado. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Comparte tus historias como inmigrante. Envía tus preguntas que responderán abogadas expertas en inmigración. Únete a nosotros. Visita la página inmigracion.com y escucha el programa Tu Voz, Tu Derecho. Una producción de inmigracion.com. Tu fuente informativa de inmigración.
Y establecemos ahora comunicación con nuestro periodista de inmigración.com en la ciudad de San Diego, aquí en el estado de California, un punto pues clave, como ustedes saben, para todo lo que está sucediendo en este momento en el estado, que fue declarado santuario, así como varias de sus ciudades, lo que ha generado una gran polémica a nivel nacional y una demanda del gobierno del presidente Trump contra el estado de California, que se presentó justamente el martes de esta semana. Saludamos entonces a Manuel Ocaño. Muy buenos días, Manuel, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto.
Pues bueno, cuéntanos un poco los trabajos periodísticos que hemos realizado en esta semana. Tú hablaste pues con varias organizaciones relacionadas básicamente con lo que es el impacto económico que tendría, especialmente todo lo que tiene que ver con la agricultura. Para nadie es un secreto los grandes campos de cosechas que hay en el estado de California, que nutren de comida, de frutas, de verduras, etcétera, no solamente al propio estado de California, sino a gran parte del país. Cuéntanos cómo está la situación, las reacciones frente a esta demanda del presidente Trump contra el estado de California.
Así es. Bueno, las cuentas son un poco claras. Nada más los indocumentados, la comunidad indocumentada trabajadora proporciona en el campo únicamente a California 20 millones de dólares cada hora. Entonces, si tienes en cuenta este impacto económico, California es un estado muy grande con casi 40 millones de habitantes, pero esta economía es muy fuerte, es la sexta más fuerte en todo el mundo. Es una economía que es más grande que la de Francia o la de Canadá, por ejemplo. Entonces, si tomas en cuenta esto, la comunidad indocumentada en el campo está produciendo 20 millones de dólares cada hora. Es un impacto muy grande. Si lo comparas con algún otro estado de Estados Unidos, pues representa una gran proporción de su economía. Para el estado de California no es tan grande comparativamente con la macroeconomía, pero de todos modos para la comunidad sí es muy importante. El problema es este. Por ejemplo, La semana pasada hubo una redada cerca de Bakersfield, al norte de Los Ángeles y antes de Fresno, okay. Y detuvieron a 26 trabajadores agrícolas. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas dijo que buscaba personas que tuvieran antecedentes penales, pero en realidad pues casi todas las personas que encontraron y se llevaron no tenían ningún antecedente. En repercusión, lo que pasó es que los campesinos empezaron a desaparecer. Y es un problema porque ahora empiezan apenas, estaban preparando las tierras para empezar a sembrar y después vienen las cosechas. Si no hay quien siembre ahora, no va a haber cosechas. Y esto implica unas pérdidas que a la larga son multimillonarias para el estado de California. Pero si no hay producción agrícola en California, entonces hay escasez y carestía en el resto de Estados Unidos.
Definitivamente así es, porque cuando estos productos empiezan a escasear, por supuesto que suben inmediatamente los precios, es lo que va a afectar la canasta familiar en varios estados y estados vecinos como en Nevada, el estado de Washington, Oregon, etcétera. Las reacciones que tú has tenido, entrevistaste a varias personas vinculadas justamente con el medio económico, con dirigentes del sector campesino, cuéntanos un poco, sobre todo en platiqué, extenso Valle de San Joaquín, ¿no?
Sí, platiqué sobre todo con Luis Magaña, que es un dirigente campesino y protector de derechos de los inmigrantes, de los trabajadores del campo, y me estaba platicando él que básicamente pues es 1,000,000 de trabajadores agrícolas indocumentados los que hay en California. Estamos hablando del estado más rico, del país más rico del mundo. Entonces, en este estado, la agricultura es la principal actividad económica. Son más de 40,000,000,000 de dólares anuales y se compara, por ejemplo, con la producción pesquera, que es mucho menor, y todas las demás, incluso la de alta tecnología. Pero bueno, toda esta principal actividad económica descansa en hombros de trabajadores básicamente indocumentados y en su mayoría casi todos mexicanos. Es un sector que no se puede tecnificar. No van a meter robots que puedan sembrar y cosechar. No hay ninguna alternativa. Entonces, es una economía agrícola que más que tecnificarse solamente se pudo mexicanizar. Y entonces tenemos ahora un presidente que por diversas razones, por diversas ideologías, prefiere no tener a los trabajadores que son precisamente quienes están generando la riqueza en el estado de California. Entonces tenemos 1,000,000 de trabajadores del campo indocumentados que están generando básicamente más de 40,000,000,000 de dólares de agricultura. Pero esto es directo. Faltan todas las ramas que están conectadas con la producción agrícola, de todas las partes, ¿no? Desde distribución hasta empaquetados y distribución a menudeo al consumidor. Es muchísimo dinero.
Definitivamente. Y pues dentro de todo este panorama, otro tipo de reacciones, obviamente el estado de California ha dicho que va a pelear esta situación de esta demanda, pues el presidente del Senado, Kevin de León, también ha expresado esta situación. ¿Qué más reacciones has tenido allí a nivel político, aparte del nivel empresarial?
Bueno, para empezar, la SB54, que es la ley que entró en efecto el 1 de enero y que convirtió al estado de California en, entre comillas, estado santuario, porque no es realmente así, pero bueno, prohibió que las autoridades policíacas de los condados y las ciudades, el alguacil y la policía, colaboren directamente con autoridades de migración, excepto si se trata de indocumentados que son muy peligrosos y violentos o que tienen antecedentes muy serios. Pero bueno, esta ley, cuando la elaboraron, y es lo que decía ahora el presidente saliente del Senado, Kevin de León, que es el autor de la ley, la elaboraron con asesoría de Eric Holder, que es el ex procurador general durante la presidencia de Barack Obama. Él fue quien asesoró todo esto. Entonces, el argumento de que es anticonstitucional está muy, muy lejos. De hecho, los funcionarios en California, el procurador estatal Javier Becerra, el propio senador de León, el gobernador, tomaron las cosas con mucha calma. porque ellos saben qué es lo que están haciendo precisamente con esta ley.
Y están bien sustentados, por supuesto. Eric Holder, que fue efectivamente pues uno de los directivos máximos de la presidencia de Barack Obama en este campo justamente de experiencia. Pues Manuel, pues muchas gracias.
Una anuncio sí. Nada más. El martes viene el presidente Trump a los prototipos, de acuerdo con un anuncio que hizo en la Casa Blanca. Entonces vamos a ver si podemos apuntarnos y podemos acercarnos, porque me dicen en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que todo este registro lo lleva la Casa Blanca y el Servicio Secreto. Así pero bueno, inmigración.com debe de tener un punto ahí.
Ahí vamos a estar y vamos a estar atentos a toda la información. Por supuesto, esta visita que pues de hecho va a generar todavía mucho más polémica que la visita que se anuncia para la próxima semana. Muchas gracias, Manuel. Y suerte con todo. Ya regresamos después de una breve pausa. No se retiren, vamos a tener más invitados especiales.